Sí, muchas veces.
No, más bien, al final es lo que dices, mira,
Sí,
ya
a
está,
campaña de
sin
defensa.
encender, y ya está. A lo clásico y se acabó.
A veces se rompe del todo, pero la mayoría de las veces se arregla.
Ya está, o sea, era, ¿ves? Ahora me estáis viendo y escuchando, pues yo no veía ni escuchaba nada y se quedaba la pantalla en blanco. Bueno, vamos a ver, trastornos disociativos son un conjunto de trastornos donde llamativos, ¿no? Y entonces todo el trastorno de personalidad múltiple, donde, por ejemplo, podemos encontrar gente que tiene distintas personalidades conviviendo en la misma persona. Bueno, primero las gracias, por la paciencia. Bueno, y entonces el tema está en que dices, bueno, son distintas personalidades, cada una con su identidad, que a veces una recuerda algo de la otra o a veces no, y que se alternan aunque haya una predominante. Entonces dices, muchas veces se ha asociado a un trauma o también a algo que no, aunque no ha sucedido, no tenga la sensación de que ha sucedido. Entonces, como que algo ha bloqueado o algo que ha sido intenso, una agresión, una violación, ha favorecido un bloqueo o una pérdida ahí, ¿no? Una pérdida, digamos, de la integración, Entonces, no todo es necesariamente patológico. Quedarse absorto, soñar despierto, son fenómenos que no son patológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la, quedarse un poco en algún momento un poco bloqueado, ¿no? Igual, en este momento el ordenador se queda un poco bloqueado. Entonces dice, hay cambios en el estado de conciencia que tiene más un trastorno mental o una combinación orgánica, separación temporal de lo que se experimenta como procesos mentales integrados. Dice, en general la disociación lo que hace es algo que es grave, por ejemplo, víctimas de una agresión, víctimas de un incendio, un accidente de coche, pues un poco ayudar a integrar esa información, ¿no? Y cuando uno le da una mala noticia, imaginaros que os dicen que tenéis un cáncer, o tenéis una enfermedad grave, o dicen que se queda como un poco que no reacciona. Y es a las horas o a los días cuando uno empieza a tener reacciones emocionales, pero al principio no. Eso es normal, no es patología. Por más que eso fuera crónico, mantenido en el tiempo, y una información que empezara más con síntomas del tipo de, no me acuerdo, por ejemplo, vamos a hablar de la amnesia disociativa, tirando para atrás, no me acuerdo de todo o de una parte. Entonces, una cosa es, por ejemplo, mucha gente sale de una consulta de un cáncer. ¿Qué te ha dicho? La verdad es que no me he enterado bien. Pero, no, le ha dicho que tiene cáncer. Pues, ¿entendéis? O sea, pues, es una pequeña ayuda a integrar la información. Luego es que eso ya sea más intenso, más mantenido en el tiempo. No te acuerdas de un periodo de tiempo o no te acuerdes de una información concreta en un periodo de tiempo. Entonces dice, diferentes noticias con lo que la asociación aparece en la literatura científica. Disociación como módulos o esquemas mentales no conscientes o no integrados. Eso es, no soy consciente de estímulos entrantes o salientes. O sea, me acaban de decir que tengo un cáncer, no me he enterado. Yo he dicho eso, yo le he dicho a este tío que justo le rompía la cabeza a mi jefe, no me acuerdo. ¿Será que estaba? Como alteración en la conciencia normal, desconexión del yo o del entorno. La despersonalización o desrealización que hay, según manuales, va junto. Despersonalización, tengo la sensación de que mi conducta, mis pensamientos, mis sensaciones se van como desintegrando. No están juntas, sino que se van desintegrando. Y desrealización es que tengo la sensación de que el entorno se va difuminando, se van separando, la pared se va separando. Lo veíamos el otro día con el trastorno por estrés postraumático. La disociación como mecanismo de defensa, eso, yo es que no tengo el recuerdo de, realmente, sí, mira, fue una agresión, fue una violación terrible, porque la verdad es que no me acuerdo. O mira, es que fue un familiar tuyo el que llegó y te agredió. O una persona que querías mucho llegó y te violó. Pues la verdad es que no tengo ya recuerdo de esto. Entonces, el DSM-5, el trastorno disociativo, y dentro de eso la asociación lo entiende como una interrupción o discontinuidad en la integración normal de conciencia, subconsciente, memoria, recuerdos, identidad propia subjetiva, emoción, percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. Entonces, integración de conciencia en el sentido de No soy consciente de, o es consciente, estamos siendo conscientes de que estamos en clase, ¿no? Recuerdo que vamos a ver la amnesia disociativa, también veremos la fuga disociativa, identidad propia subjetiva, el trastorno de personalidad múltiple, la emoción, la percepción, la identidad corporal, la veremos, y el control motor. Oye, pues no puedo escribir. Vale. Y 11, muy parecido, añade idea de no voluntariado, o sea, no es algo que yo lo busque a propósito, que eso sería propio de un simulador, ¿no? O de alguien que busca un rol de enfermo. Eso no existe. Además que sea total o parcial. El concepto de disociación sigue careciendo de definición consensuada. Pero bueno, porque recordad que esto se veía mucho con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se veía como algo más de energías inconscientes que iba manejando la conducta. Entonces, pero sí que realmente se puede entender como cuando un ordenador se bloquea, ¿no? A veces nos bloquea el ordenador y a veces hay que, como hoy, que nos ha pasado, pero eso llevó ante un hecho traumático durante un tiempo y un cambio conductual o de la conciencia mucho más fuerte, mucho más intenso que una mera explicación como la que acabo de hacer. ¿Entendéis? Ahí lo tenemos en la patología. Pasa la palabra disociación como la palabra depresión, como la palabra ánimo. Puede ser la depresión una categoría diagnóstica o un grupo de síntomas o un proceso patogénico que interfieren con la integración de funciones mentales. Es decir, mantienen separadas distintas partes de la personalidad. ¿Os acordáis que decíamos despersonalización, desrealización, trastorno de identidad, trastorno de personalidad múltiple, ¿eh? Es una manera como, imaginaros que llegáis a casa y encontráis a toda la casa quemada y los familiares muertos. Integrar esa información, entonces, Holmes dice, diferencia en disociación, en la compartamentalización, dice, fallo parcial o completo en capacidad de controlar deliberadamente procesos o acciones habitualmente bajo control voluntario, por ejemplo, la amnesia. De distanciamiento, alejamiento de procesos mentales, cuerpo-realidad, la despersonalización. Decíamos que el estrés postraumático me venía en vivencias, ¿os acordáis? Y además la sensación de... Es que estoy viviendo la realidad como... O sea, la desrealización como compartimentada, como en un cuadro de Dalí, por decirlo así, ¿entendéis? Y yo mismo, todo esto como alejándose, lo que veo, o sea, mis pensamientos, mi cuerpo, como todo separándose, no fragmentándose, sino como poco integrado. ¿Me explico? Es un poco eso, ¿verdad? Entonces dice, como compartimentalización o como distanciamiento. Entonces, dice, Farina distingue entre desintegración, emociones desbordantes y defensas arcaicas activadas por eventos traumáticos y recuerdos afectan a la conectividad cerebral, por ejemplo, la personalización. Y la disociación dice, ante fallo de integración se reorganizan los elementos psíquicos de manera más separada. Otra historia dice, teoría de disociación estructural, disociación como mecanismo de respuesta al trauma. En cierto modo está diciendo la misma idea, ¿eh? Incluida el deseo postraumático, la identidad y otros. Hay una disociación como respuesta al trauma entre el sistema de defensa ante la amenaza y el sistema que lleva adelante tareas de la vida cotidiana. Es decir, como separación de cómo yo respondo. O sea, en todos los casos ha pasado algo que es agresivo, que es algo muy duro, ¿no? Entonces, una cosa, si me va separando lo que yo sigo haciendo en el día a día de todo lo que tiene que ver con todo el malestar que yo tuve, ¿no? Claro, modelo, o sea, empecé un poco, espera, echando como atrás. Entonces, Farina distingue desintegración, emociones desbordantes y defensas arcaicas afectan a la conectividad cerebral. Disociación, ante fallo de integración se reorganizan los elementos pues, de manera más separada, ¿no? Modelo autohipnótico, disociación, se dan sujetos altamente hipnotizables. La hipnosis se ve que Hay gente que es más sugestionable. Pero la gente que hace hipnosis, o que hacía, lo que hacía era buscar gente que será más sugestionable, y entonces podía inducir en ellos emociones. Todo eso de la cosa se quedan dormidos, este tipo de condicionamiento. Entonces, en gente que es más sugestionable, una manera, una vez más, de distanciarse del trauma es poner una distancia. Estas son pequeñas explicaciones, pero bueno. Lo mismo, el modelo BAS es una desconexión entre elementos de un sistema integrado de proceso de información, y el modelo SIBAN dice, enfatiza aspectos somáticos de la respuesta traumática. Dice, aspectos compuestos de sensaciones, imágenes, conductas, afectos y significados. Sensaciones, por ejemplo, miedo, imágenes del agresor, conductas, afectos. Afecto ahí estaría el miedo, ¿no? Significados, ¿no? Dice, de peligro o de que alguien me quiere agredir. El intento de sujetos traumatizados de controlarse en su percepción provoca que quede bloqueada, dando lugar a una crítica traumática posterior. En resumen de todos estos modelos, os fijáis, es, ha pasado algo que me desborda, algo que incluye emociones, ¿no? Que incluye recuerdos, que incluye un significado, y por otro lado está mi funcionamiento habitual. Y entonces hay como una desintegración, en el sentido de esto que me desborda no lo elaboro bien, en el sentido, o no lo recuerdo, o, por ejemplo, hay una desintegración en general en mi funcionamiento. No desintegración de que me lo rompa, sino que de ahí yo tengo esa vivencia de despersonalización. En conjunto, dice, ¿qué venía esto de la hipnosis? Pues que cuando hacen hipnosis, buscan a sujetos estos que le sacan y se quedan dormidos, ellos hacen previamente una pequeña prueba de cuánto sugestionable es una persona. Y van viendo, ¿verdad? Dice, modelos hacen referencia a distintos fenómenos. Dice, tienen en común falta de integración de procesos mentales, procesos que pueden desde percepciones y componentes básicos de experiencia a fenómenos psíquicos complejos. Es decir, es como, ¿pero cómo me puedo acordar? No, pero no te acuerdas de nada. Una cosa es que tengo un golpe en la cabeza, por ejemplo, los típicos en los partidos de fútbol que se dieron un golpe en la cabeza llegando al hospital y no se acuerdan de él. Pues es que del partido no me acuerdo de nada, por el golpe. Y otra cosa es que yo, por el trauma que pasé, porque fue muy agresivo, fue un conocido que me violó, que no me acuerdo de nada, es una disociación. Las emociones, la información en relación a esto no me entra bien, ¿no? O cuando se habla de personalidad múltiple, digamos, es como varias personalidades conviviendo una persona y una puede ser agresiva, cosa que no es mi estilo habitual. Ahora veremos un poquito más tarde, pero lo importante es que no hay integración. Esto de la desrealización y despersonalización, por ejemplo, cuando alguien le va a un ataque de pánico, está muy, muy nervioso, notaba como que me estaba, no desmembrando, que me arranquen los brazos, sino como mi experiencia se estuviera separando. Yo creo que al ver los tipos se va a entender mejor, ¿vale? No es que se encuentra la gente que tiene una situación grave y dice, la verdad es que no me acuerdo de nada. Pero hombre, sí. Algo tiene que ver ahí, ¿no? Entonces, recuerda también cuando veíamos una historia de psicología en la época de Freud, lo típico era utilizar la hipnosis. Entonces, que contaran cosas y sacaran a la luz cosas que estaban ahí, recuerdos traumáticos. Bueno, hay diferencias en qué colocan el FIDE-10 y el SM-4 en cada clasificación. Ves que el FIDE-10 ha creado trastornos disociativos y se los separa de los somatomorfos. Incluye trastorno del movimiento, sensación de la cognición, identidad disociativa. O sea, identidad disociativa es la personalidad múltiple. Ahora veremos. Y, pues ahora los veremos, ya veréis. Lo que es importante es, esto de abajo, separar entre síntomas disociativos positivos y negativos. Negativo sería incapacidad para acceder a la información o controlar funciones mentales. Y positivos serían intrusiones espontáneas en conciencia y comportamiento, pero de continuidad y experiencia subjetiva. Vale. Bueno, ¿ves que esta primera parte es como introducir, vamos a ver, ¿sí? Características comunes, pérdida de continuidad en la experiencia subjetiva con intrusiones involuntarias y no deseadas en la conciencia y la conducta, ¿vale? Incapacidad para acceder a la información o controlar funciones mentales, no recuerdo. Sensación de desconexión experiencial. Que ahí el máximo sería la despersonalización. Elementos que pueden indicar presencia de un trastorno asociativo. Amnesia total o parcial de la historia personal. Divulgancia, no me acuerdo. ¿Y de los años que viviste en casa de los tíos? No recuerdo nada. ¿Y cómo era tu tío? No me acuerdo muy bien. Tú te enteras que es un hombre acusado de abuso, ¿no? ¿Sí? Diferentes y múltiples diagnósticos a lo largo del tiempo. O sea, una cosa es que tú digas un cuadro, por ejemplo, puede empezar con un trastorno de ansiedad, pero luego dices, no, esto es algo más que un trastorno de ansiedad, suena algo caracterial, y ya llegamos a los 20 años y aparece un cuadro ya psicótico. Eso sería síntomas prodómicos de un trastorno. Ahora que estemos cambiando de diagnóstico, esto sería eso más propio de un trastorno, ¿sí? ¿Puedes
repetir, por favor, lo que era prodómico?
Prodómicos son los síntomas previos a un cuadro claro. Por ejemplo, tú dices, prodromos son los síntomas, por ejemplo, tienes una esquizofrenia, entonces en la época anterior hay síntomas leves, pero está más aislado, más un poco más nervioso, un poco, son síntomas prodrómicos, ¿no? Luego hay amnesia de conversaciones, aspectos de la vida, no mejora con el tratamiento, y dices, no, aquí hay algo más, o sea, le estamos viendo a enseñar técnicas de manejo de ansiedad y este hombre sigue como aislado. Como nervioso, ¿no? Y la trastorno límite personal que tampoco mejora con el tratamiento. Entonces, ahora vamos a verlos. Todo esto que hemos visto ahora se va a entender mejor. Trastorno de identidad disociativo o trastorno de personalidad múltiple. Me acuerdo que hace años hubo, se utilizaron juicios. Es que le hemos cazado a usted robando hace 30 años un robo famoso en Pamplona. No, era mi otra personalidad. De hecho, de eso hay una película que es un ladrón, es Richard Gere, pero el abogado, pues hay un chaval joven que se dedica, o Robert De Niro, no me acuerdo, uno de los dos, Richard Gere. Richard, sí. Que es un chaval joven que aparentemente se hace pasar como que es una persona que ha tenido un trastorno de personalidad múltiple. Y mata a un obispo, y el obispo, en Estados Unidos, y el obispo era un pederasta. Entonces entiende o quieren dejar entrever que es una persona múltiple tras una agresión sexual importante y que la segunda agresión sexual es la que, la segunda personalidad es la que es violenta. Y es una personalidad que sale a la luz cuando está muy nervioso o muy bajo presión. Entonces es este cuadro. Es una persona, dos o más entidades bien definidas, cada una con sus pautas de percibir, relacionarse y pensar. Toman el control de la conducta de forma recurrente y discontinúa el sentimiento de sí mismo de la propia identidad. Incapacidad para recordar acontecimientos cotidianos, información personal importante o estrés traumático. Es decir, entonces hay una u otra y además eso con identidades distintas. Ligado a experiencias infantiles traumáticas, en el sentido de que ha pasado algo, ¿no? No te acuerdas de un trauma que ha pasado. Y ligado a algo, ¿no? Y el cambio de personalidad de una a otra como repentina. O sea, una persona como agradable, como dulce, de repente se pone, parece como muy agresiva. Tipo el increíble Hulk, pero bueno, eso ya es más exagerado, ¿eh? Entonces, la personalidad original más sumisa, más dependiente, y la otra de manera más conflictiva a los problemas. En este caso era, se venía a decir, un abuso sexual, entonces le aparecía una persona muy agresiva y dentro de estar muy agresiva mata al obispo, al agresor. Y viene un poco a decir que es, y dice, no recuerda nada hasta que, ¿no? Esta situación de estrés. Entonces son dos o más personalidades, o más, ¿sí? Puede haber varias, y además pueden conocerse entre ellas, una tener recuerdos de la otra, un pequeño trasvase de información, ¿eh? O no, o sea, como totalmente independientes. Y es distinto a un trastorno de inestabilidad emocional, un trastorno de límite de personalidad, que lo que es no tengo clara mi identidad, tengo una impulsividad importante, unas emociones muy alteradas, pero siempre es la misma personalidad. Entonces, alteraciones de la memoria, síntomas depresivos, ideación suicida, agresividad, se puede presentar de manera simultánea o sucesiva. Conocerse entre ellas o no, y una amnesia unidireccional, o sea, una no recuerda de la otra. ¿Vale? ¿La película la habéis visto? No, no os cuento el final, pero ahí está bien representado, ¿no? Entonces, ese cambio de personalidad, pero sí, para. No es que parezca autor, no, no, es que un tío afable aparte súper agresivo. ¿De qué le ha pasado? Entonces, unido a un trauma, ¿entendéis? Y ves que es un trauma que igual no se recuerda bien. En este caso era pederastia. La despersonalización, desrealización, que os decía antes, es una extrañeza, se ve desde fuera de sí misma, desconectada con su cuerpo. Y serían experiencias corporales anómalas, sentimientos físico, emocionales, procesos temporales, la despersonalización. Es como que mi conducta, mis sensaciones, mis movimientos fueran como alejados de mí. Y la desrealización es como si el entorno fuera cambiando, se fuera convirtiendo en más distante, con menos color, más, no sé, si fuera la habitación como difuminando, como alejándote. ¿Has visto Matrix? Ahí va muy rápido, pero hay algo de esto. El entorno se percibe como extraño, las personas conocidas como no familiares. O sea, Matrix yo creo que es como que se desmonta todo muy rápido, pero es más como si empezara a ver esta habitación como si estuviera alejando, vosotros estuvierais alejando, o vierais como todo más grande y más apagado, más difuminado. Eso sería desrealización. Son patologías cuando producen gran malestar en la persona y son recurrentes. Entonces, una despersonalización es como separado de sí mismo o separado externo de sentimientos, sensaciones, acciones y desrealización, distanciamiento del entorno. ¿Vale? Bueno. La amnesia disociativa, el tema está en la... imaginaros que a mí me han... y a mí y a mis hermanos han metido una paliza o nos han violado, es que no reacciona, no dice ni mu. Puede ser al principio, el niño no reacciona, pero no es una cosa como crónica, no recuerda nada de todo ese tiempo. No, no recuerdo nada del accidente, pero ¿te hice un golpe en la cabeza? No, pero no recuerdo nada. Uno más episodios de incapacidad para recordar información personal de naturaleza traumática generalmente, no explicables por olvido normal. ¿Sí? Consecuencia de vivir una situación altamente estresante, conflictiva o traumática. Entonces, afecta a la memoria explícita. Suele ser retrógrada, o sea, de lo que pasó y de acontecimientos con alta carga emocional. Pero usted no recuerda que murieron varias personas que había gritos en el accidente, no me acuerdo. Que es muy distinto a me dio un golpe en la cabeza o distinto a un simulador, ¿entiendes? Esto es que... hay todo o parte de la información que uno no se acuerda. Y esa persona no se da cuenta de que eso no se acuerda. Este no se acuerda de nada. Entonces, su tipo puede ser localizada, no recuerda acontecimientos durante un periodo de tiempo, selectiva, recuerdo parcial, de hecho, durante un periodo de tiempo, recuerdo parcial, de hecho, o sea que recuerdo algo, recuerdo que íbamos en el coche, recuerdo que alguien gritó, pero... no recuerdo que nos la diéramos. Generalizada es que no me acuerdo de nada yo. Ni de quién era ni de nada, ¿no? Continua. O sea, aquí, por ejemplo, hasta ahora estábamos hablando de la época, por ejemplo, en relación a la agresión, ¿no? Y aquí es desde el momento de la agresión hasta hoy. Y sistematizada solo en relación, por ejemplo, a lo que pasó. No me acuerdo nada de del agresor, no me acuerdo nada de... el accidente de coche, o sea, no recuerdo lo que pasó el resto del día, pero justo el accidente no me acuerdo, y tampoco me acuerdo de aquel coche, no me acuerdo. En conjunto veis que es una información traumática, es como si dijéramos, claro, es que es un mecanismo de defensa, ojo, no estamos hablando del psicoanálisis, estamos hablando de un planteamiento de pulsiones y mecanismos de defensa, en el sentido de represión de pulsiones. Otra cosa distinta es que, ante una agresión tan fuerte, el estilo de afrontamiento del sujeto sea de no responder. ¿Vale? La fuga disociativa. Hay una película que se llama París, Texas, hace ya años, que aparecía una persona, de repente aparecía en un pueblo americano y no tenía recuerdo de quién era. París, Texas, no me acuerdo ahora si era ahí. La hija de Klaus Kinski, ¿cómo se llamaba? Bueno, no sabía cuál era su identidad real, sino que tenía otra. Y no recordaba, pero entonces me lo van identificando y yo, pues este hombre en realidad es de otra ciudad, de otra punta del estado, y tenía otra identidad. Y dice, pues la verdad es que había pasado un suceso traumático que era algo así como que había descubierto su mujer con otro y se ha ido. Pero no ha ido como sin planificar. Y a partir de haber cogido otra identidad, no que él la propuesta la hubiera creado, sino que automáticamente pensaba que era otro y se había pintado una biografía y aparecía en un sitio y no coincidía lo que él decía con su historia de carne de identidad, etcétera, ¿no? No es un simulador, no saben que se lo estoy inventando, dice. En el DSM-5 lo que es importante es que no es un trastorno aparte, sino que es un especificador. O sea, amnesia disociativa con fuga disociativa, mientras que en el SM4TR, en el CID, sí que existe. Dice, el cesamiento de la conciencia errando lejos del entorno habitual, amnesia posterior de lo ocurrido durante la fuga. No sé cómo por hacia aquí. Viaje fuera de casa, incapacidad de recordar con otra identidad. Y hay episodios de remisión espontánea. No sé cómo he llegado aquí. ¿Qué pinto yo aquí ahora en La Coruña? Si yo trabajo en Pamplona. Y se puede crear una nueva identidad durante la fuga, creará nuevos elementos que le ayudan a identificarse, nombre y establecer otra residencia. Y durante la fuga no recuerdan. ¿Yo de Pamplona? No, yo recuerdo que he vivido por Galicia, ¿verdad? Y después de la fuga, toda esta parte de lo que he hecho que sin Galicia no se acuerdan. O sea, es como un bloqueo de toda la información personal porque hay algo traumático ahí en el sentido de que había un asesor muy importante y un cambio en la conducta. El trance y posesión, fijaros que estamos hablando de, por un lado, estado de conciencia, y estado de posesión no es como si algo estuviera dirigiendo mi conducta. No es que yo tenga una vivencia de influencia que sea propia de una psicosis, que tengo la sensación de que mi pensamiento y mi conducta está dirigido por otro. No, es distinto. Yo estaba hablando con uno que me decía, pues claro que entran en mi cuerpo y me dirigen, pero no me parece mal. Es un espíritu que entra y me dirige, eso es evidencia de influencia. Esto es distinto, ahora veremos. Trance es pérdida temporal del sentido de identidad personal y plena conciencia del entorno. Estoy como una alteración de conciencia importante. Sí que en la tele a veces aparecen simuladores, ¿no? Es como en trance, pero realmente es como un bloqueo de la conciencia, ¿entendéis? De ser consciente, que me quedo como sin ser consciente. Se ha quedado como... Yo creo que hay... En algunas películas aparece, pero después de... Como, joder, es que desde que tuvo un accidente de coche, se ha muerto su familia y se nos queda... Como en trance de posesión, dice, pérdida de identidad personal que es reemplazada por una posesión de identidad externa, experimenta acciones controladas por ese agente exterior. Lo que sí estoy diciendo de las vivencias de influencias propias de una psicosis, ¿no? Y diferente a la representación, ¿os acordáis de los flashbacks? Estoy reviviendo el accidente, ¿no? Aquí es como que, como alguien estuviera controlando mi conducta, ¿eh? Y también diferencia con epilepsia en que En la mesa tú puedes tener descargas, ¿no? Eso te puedes quedar como bloqueado, ¿no? En este caso no, ¿eh? ¿Vale? Comorbilidad, ¿sabes? He visto un poco, o sea, en todo un conjunto es, ha pasado algo traumático que hace que la información no la integre bien o que va un poco por ahí, ¿eh? Comorbilidad alta, trastorno de ansiedad, depresivos, de síntomas somáticos, de conversión. Y, por otro lado, dice, trastornos de ánimo, de personal o sustancias comórbidos aumentan riesgo de conductas autodestructivas cuando hay un trastorno disociativo. Trastorno límite de personalidad en sí es un riesgo por las autoagresiones o las agresiones a otros, ¿no? Y esto lo aumenta, ¿no? El trastorno disociativo sería un factor de malos resultados en otros trastornos, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? La depresión es que lo que ha pasado te desborda. Y que entonces ya estás como muy lábil, ¿no? Muy vulnerable, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Y el análisis diferencial dice, no se debe a una sustancia o una afección médica. No me acuerdo lo que pasó, claro. Es que había consumido alcohol mucho y no me acuerdo. O yo tengo una alucinación que está controlando mi conducta. No se explica por la trastorno como la esquizofrenia, donde puedo tener una acción delirante donde creo que ser otra persona. Yo en realidad un espíritu hijo de tal, típico. Un trastorno de personalidad en el sentido de trastorno límite. Trastorno límite es recordar que puede haber alteraciones de la identidad en el sentido de no tengo claro qué soy y qué quiero. A eso se refiere. No se ve la simulación, trastorno facticio, teórico cognitivo. Recordar trastorno facticio, yo busco el papel de enfermo para conseguir atención médica. Simulación, yo hago el enfermo para conseguir dinero, alguna ventaja laboral, ¿sí? Tiene que diferenciar entre ellos, ¿no? Entre trastornos disociativos. Y luego habla un poco en la lección de etiología, ves que habla de trauma, pero sobre todo yo creo que la clave es que ha pasado algo que te desborda. Un típico es la violación o el, ¿no? Otra cosa es que yo, por ejemplo, tenga un trastorno por estrés postraumático y es distinto. Es que más serio, más nervioso, menos ganas de estar con la gente, me vienen los recuerdos. Pero esto es distinto. Aquí más bien es que, por ejemplo, en la ansiedad disociativa no me acuerdo de nada de esa época o de lo que pasó en concreto, o tengo pequeños recuerdos. No por el golpe en la cabeza, sino porque, ¿explico? En el tiempo traumático lo que sucede es que la persona está como distinta. Está mucho más apagado, ¿no? Etiología dice disociación relacionada con trauma en primeras etapas del desarrollo, etc. de la persona. Sobre todo en apego primario, uso de distintos tipos, negligencia, falta de cuidados, influye en la presencia y gravedad de este trastorno disociativo en el adulto. Entonces, hay que explorar, claro, si ha contado con la atención estable durante la crianza, si hay un aprendizaje relacionado con las experiencias, la necesidad de ser visto y los comportamientos derivados de sentirse visto. Janet planteaba abuso o negligencia en la infancia. Unman dice, el niño pasa por estados conductuales distintos que se integran en un sentido de sí mismo coherente. Ante situaciones traumáticas, el cerebro se puede desconectar, desarrollándose un estado de conciencia diferente al normal, que la isla de experiencias abrumadoras. ¿Sabes? Se integran en un sí mismo coherente. Ante situaciones traumáticas, un estado de conciencia diferente. Claro. O sea, ya no recuerdo cosas, ¿no? Graves, ¿no? Evito, o sea, me explico, es como desde está como en trance, que ya es como bastante como desconectado. Trance, me acuerdo que antes había muchas antes por ejemplo influencia de psicoanálisis, ¿no? Está como en trance, está como sin llegar a esa aparatosidad o a esa dramatización, pues sí que tiene verdad el tema, ¿no? Del trastorno como de estar en trance, ¿eh? En el sentido de estar como desconectado, ¿vale? La clave es que se aísla, o sea, por una vez que está el tema del apego, cómo han sido las experiencias de si ha habido abuso o negligencia, ¿veis? Si ha habido un apego adecuado y luego el episodios repetidos de regulación emocional en la infancia. ¿Qué significa esto? Fijaros. El tema de si hay una una situación que me desborda, el niño se tiende a quedar dormido. Entonces viene a decir más o menos que si eso es más intenso, más mantenido, es como que se desconecta. Entonces ya coge la persona en situaciones difíciles la respuesta de como de quedarse como desconectado. ¿Entendéis? O sea que igual el niño ante situaciones que le desbordan se siente dormido y en este caso pues no se queda como... ¿Vale? Como ya un estilo donde ante algo que me desborda me quedo como dormido, o sea, me desconecto. Sería como esa tendencia de la infancia como que se generaliza, eso se refiere. ¿Vale? De acuerdo, o sea, son trastornos un poquito aparatosos estos, ¿verdad? Y llamativos, pero la amnesia asociativa es que no te quieres acordar. No, no es que no me quiera acordar, es que no me acuerdo. Pero, y claro, es que tienes que testificar en un juicio, sí, pero no me veo yo como pastor. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, paramos aquí. Descansamos un par de minuticos, ¿verdad?